Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta en este tren Virtudes. Gracias, gracias por estar hoy con nosotros y compartir tu testimonio.
Gracias, Cristina, por invitarme.
¿Podrías presentarte un poco, decir de dónde eres, a qué te dedicas? Bueno, esas cosillas.
Sí, bueno, me llamo Virtudes María, tengo 48 años, estoy casada, soy madre de tres niños de 18, 17 y 14 años, vivo en Valencia y soy enfermera.
¿Cómo era tu vida de pequeña? ¿Cómo era tu infancia?
Bueno, pues soy la cuarta de cinco hermanos, de una familia católica, pero no practicante, una familia trabajadora y humilde. Mi madre pues siempre nos llevó a colegios católicos, aunque bueno, nosotros realmente vivíamos entre dos realidades, ¿no? La fe que nos enseñaban en el colegio y bueno, pues luego el día a día en casa, ¿no? De ser una familia que se querían muchísimo, que se apoyaban mucho en todo, pero que realmente pues no practicaban su fe.
¿De adolescente, de joven, tuviste algún tipo de contacto con Dios?
Pues sí, bueno, cuando llegó la adolescencia, ¿no? Pues esta edad tan crítica en todos, ¿no? Pues siempre tiendes un poco a alejarte, ¿no? Pero habían grupos de amigas pues, que estaban en grupos de juniors o de jóvenes y con ellos me mantenía ahí un poco en contacto, pero ya la vida, digamos, ¿no? El día a día ya empezaba un poco a alejarte, ¿no? Y bueno, pues mis amigas ya empezaban a salir, a quedar con chicos, pues eso, discotecas. Entonces, muchos sábados por la tarde, yo le decía a mi madre que salía con mis amigas, que había quedado con ellas pues para ir al centro. Y la realidad es que, bueno, pues igual me iba hacia el centro con la intención de mirarme pues alguna pulsera o algo en los hippies que entonces habían aquí en Valencia. Pero para llegar hasta allí tenía que cruzar la Plaza de la Virgen, ¿no? Y cuando llegaba allí era como un imán, como algo que me atraía, ¿no? Y me hacía entrar, me hacía desviarme y entrar en la Basílica de la Virgen. Entonces, bueno, pues después de saludar a la Virgen, iba hacia el Sagrario y me dirigía allí ante el Señor, ante el Sagrado Corazón de Jesús, que está allí con sus brazos abiertos, esperándonos, y allí, pues, sin saber ni cómo llegaba hasta allí, pues, pasaba horas hablando con el Señor. Horas en las que perfectamente podía contarle cualquier cosa, cualquier problema, pedirle por mis hermanos, por mi madre, y ante todo, pues, siempre, yo creo que empezaba y terminaba igual, diciendo que quería un padre como él y que nunca me abandonase, ¿no? Que siempre cuidase de mí y de toda mi familia y que si en algún momento yo lo abandonaba, pues que él nunca lo hiciera, ¿no? Que no permitiera que me perdiese y que siempre estuviera ahí cuidando de mí.
¿Y cómo es que después de todo este contacto con Dios se produce una ruptura?
Bueno, pues ya luego comencé con los estudios, ¿no? Cursé auxiliar de clínica, luego técnico de laboratorio y posteriormente pasé a hacer la carrera de enfermería. Y ya en esas edades, ya pues con 19, 20 años, pues ya cada día como que mi mundo era absorbido por el propio mundo, ¿no? Es decir, por las relaciones con las que me juntaba, ¿no? En los estudios, en el trabajo y en el día a día, ¿no? Con 21 años comencé una relación con un chico y bueno, pues en poco tiempo estaba viviendo con él, ¿no?
Vale, entonces es por esta relación por la cual te alejas definitivamente de Dios, ¿o influyó algo más que pululaba a tu alrededor?
Bueno, la relación en sí no, sino que ninguna de las personas, ¿no?, que había en mi entorno, ni amigos, ni familiares, ni nada, eran personas practicantes, ¿no? Ni nadie en ningún momento me acercaba a Dios, nadie me hablaba de Él. Todo el mundo giraba, digamos, a espaldas del Señor, ¿no?
¿Pero esto era solamente un alejamiento? ¿Era un rechazo total hacia Dios?
No, en ningún momento tuve un rechazo a la fe, es decir, yo me consideraba una persona creyente, pero sí que es cierto que no era practicante, ¿no? Entonces, yo siempre tuve presente al Señor, siempre tuve presente a la Virgen, siempre tenía presente a mis santos, a los cuales me aclamaba tanto, bueno, pues en los estudios como en cualquier situación, y de hecho en situaciones verdaderamente tristes o serias de mi vida, ¿no?, en las cuales yo he llegado a tocar un poco fondo, como se suele decir, pues han habido ocasiones en las que yo escuchaba en mi interior, cuando estaba totalmente hundida, una voz que me decía: yo te he creado para ser feliz.
¿Y cuándo se da este cambio?
Bueno, pues con esta persona yo estoy viviendo 6 años en pareja, y bueno, pues de repente, cuando ya la relación está rota, conozco a Luis, al que posteriormente será mi marido y padre de mis hijos, y bueno, pues me enamoro locamente de él y nos casamos y tenemos pues los maravillosos hijos que tenemos. Pero bueno, pues la familia de mi marido es una familia muy católica, creyente y practicante, ¿no? Todo lo contrario a la mía. Entonces, yo en un principio yo decía: no sé qué hago aquí, no sé, esto debe ser un castigo de Dios porque no entiendo nada, ¿no?, de lo mala que he debido de ser. Y bueno, pues son personas maravillosas, pero claro, en ese momento chocaba por completo con mis ideales, con mi vida y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos a nuestro primer hijo, a Alberto, y lógicamente lo que teníamos claro es que queríamos llevarlo a un colegio católico, ¿no?, porque era pues también lo que nosotros habíamos vivido y la fe que nosotros sentíamos, ¿no? Cuando mi hijo tiene la edad de 6 años, comienzan las catequesis, ¿no? Y bueno, en esos 3 años hasta que toma la comunión, pues empieza a haber ahí un cambio, ¿no? Claro, tienes que ir a las catequesis, tienes que ir los domingos a misa, y bueno, yo al principio, es cierto que como que enviaba a mi marido, ¿no? Le decía: ves tú, que yo tengo cosas que hacer en casa. Y bueno, poco a poco, pues me fui acercando, ¿no? Algún domingo me dejaba caer por misa. Y bueno, pues ahí con la comunión de nuestro hijo comenzó un poco ese acercamiento de nuevo.
Vale, entiendo que hasta ese momento, digamos que tu fe era un poco pues tradicional, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente te ayuda a redescubrir la fe, a acercarte más a ella, a tenerla como algo tuyo?
Bueno, pues mi suegra tiene una biblioteca amplia de católica, de santos, y entre ellos, bueno, pues había un libro que a mí siempre la Madre Teresa de Calcuta ha sido pues una mujer que me ha atraído muchísimo desde pequeña. En el colegio nos hablaban mucho de ella y siempre, aunque no había leído nunca nada de ella, pero me atraía mucho, ¿no? Entonces tenía un libro, que este libro es El encuentro que cambió su vida, El fuego secreto de Madre Teresa. Y bueno, se lo pedí prestado, ¿no?, a mi suegra, ¿no? Y bueno, como bien dice el libro, es el encuentro que cambió su vida, pero también fue el libro que cambió la mía, ¿no? En este libro, pues, Madre Teresa habla de su encuentro con Jesús, ¿no? Y fue un libro que para mí fue como un imán. Yo comencé a leerlo y leía, releía, y mil veces las mismas páginas. Era como si nunca las hubiera leído, ¿no? En este libro ella habla continuamente de Jesús, de su encuentro con Jesús, y allí donde ella nombraba a Jesús, yo sentía a María. No entendía nada, pero en ese libro yo escuchaba continuamente María, María y María, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empecé a escondidas a leer el libro. Empecé cuando mi marido se iba a trabajar, yo me pegaba al ordenador y empezaba a buscar sobre la vida de la Virgen María. Era una atracción, vamos, increíble lo que despertó en mí. Y bueno, pues eso, empecé a leer sobre ella, empecé a buscar oraciones, canciones, todo me parecía poco, todo lo tenía que saber sobre ella, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé un poco de nuevo a acercarme, ¿no? También durante todo ese periodo de tiempo, en el colegio de mis hijos tenían una imagen peregrina de la Virgen que llevaban a los hogares, y mis hijos, bueno, pues no nos llegaba la Virgen, y de repente un día, pues el pequeño, mi hijo Carlos, salió con la imagen peregrina, ¿no?, y la trajo a casa. Entonces fue una alegría para todos nosotros. Y esa misma noche, pues, pusimos la imagen allí en casa, le encendimos una velita, rezamos y todos felices y contentos, ¿no? Bueno, pues al día siguiente de traernos la imagen, yo despierto con un dolor fuertísimo de abdomen y de ovarios. Y pese a ello, como puedo, me pongo de pie y me voy a trabajar. Y allí en el hospital me envían a urgencias, y tras estar, pues, toda una mañana, me mandan a casa, ¿no? Pero esa tarde-noche yo empeoro, y a la mañana siguiente, pues, me ingresan, ¿no? Estando allí en urgencias, me hacen un reconocimiento, ¿no?, el médico, y me dice que bueno, que ha palpado una masa tumoral y que aquello no pinta nada bien, ¿no? En ese momento yo me derrumbo por completo allí en la camilla, estoy yo sola. Y
¿qué pensabas en ese momento?
Lo primero que me viene a la mente es pedirle al Señor que bueno, pues que no me pase nada, que por favor, que no permita que me vaya, que tengo a mis hijos pequeños y que, bueno, pues que no quería abandonarlos, ¿no? Que me diera la oportunidad de verlos crecer, ¿no? De no abandonarlos, ¿no? Y justo en ese momento que me están dando, pues, esa noticia, ¿no?, en mi interior empiezo a sentir una voz de mujer, una voz muy dulce de mujer, que me dice que esté tranquila, que no me preocupe de nada, que ella ha entrado en mi casa para cuidar de mí, para cuidar de mis hijos, para cuidar de mi familia, y que todo va a ir bien, que esté tranquila, ¿no? Yo en ese momento no sé de dónde proviene esa voz, estoy aturdida entre la noticia del médico y esa voz que estoy escuchando en mi interior, ¿no? Y bueno, los médicos empiezan a corretear por allí para llevarme de un sitio a otro, hacerme pruebas, pero la voz, esta voz dulce de mujer, no paraba de resonar en mi cabeza y continuamente era el mismo mensaje, ¿no? Entonces, me llevan a hacerme más pruebas y me dicen los cirujanos que efectivamente que entro en quirófano de inmediato, pero que estuviera tranquila porque no era lo que en principio pensaban, sino que era una apendicitis que estaba a punto de perforarse, ¿no? Entonces, conforme me dieron el alta, yo lo primero que hice fue, cuando llegué a casa, ir directa a la imagen de la Virgen, ¿no?, a darle las gracias. Al día siguiente, mi hijo tenía que devolver la imagen al colegio, ¿no?, y yo, bueno, pues lloraba como si no hubiera un mañana, porque en lugar de estar contenta de que me habían operado, de que estaba bien y que estaba en casa, pues yo lloraba porque se llevaban a la Virgen. Y bueno, pues la Virgen, como es así de buena, ¿no?, y de amorosa, ¿no?, pues siguió regalándonos, ¿no? Y entonces esa misma tarde, bueno, por la mañana el pequeño se llevó esa imagen, pero por la tarde el mediano volvía con otra distinta, que se quedó otra semana más, ¿no?, en casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue para nosotros un regalazo. Además, esta imagen, el vientre de la madre era el mundo, ¿no?, y la Virgen llevaba la mano puesta justo tal cual iba yo, sujetando la herida en la misma posición, ¿no? Y mi hijo Javier decía: mira, mamá, esta es la Virgen que te va a curar. Mira, me pasa como a ti.
¿Y qué pasa entonces?
Pues me llaman del colegio de los niños por si quiero ayudarles en oratorio con los niños pequeños. Y bueno, yo decía: madre mía, estas cosas a mí no me han pasado nunca, ¿no? Y bueno, pues claro, dije que sí, ¿no? Entonces, estando allí, una madre me dice: oye, Virtu, cuando terminemos, ¿puedo hablar contigo? Y le digo: pues claro. Y nada, terminamos las oraciones con los niños y me dice: pues es que te quería contar que hay un pueblecito en Bosnia-Herzegovina, en Medjugorje, donde se está apareciendo diariamente la Virgen. Y bueno, pues en ese ir y venir y de escuchar sobre Medjugorje y sobre las apariciones de la Virgen, ¿no?, pues claro, empiezo a leer y a ver y a hablarme la gente, ¿no?, de pues las cinco piedrecitas, ¿no?, que pide la Virgen, ¿no?, la Eucaristía, la confesión. Y bueno, ya cuando tocábamos el tema de la confesión, ¿no?, pues ahí me daba de pleno, ¿no?, porque yo decía: pero confesarse, ¿para qué?, ¿no?, si yo, pues como pensamos la mayoría, ¿no?, si no he matado a nadie, si no he robado, si no he hecho nada extremadamente malo o gordo, de lo cual me quite el sueño, ¿no? Entonces, y si hago algo, pues yo hablo con él y lo aclaramos, ¿no? Entonces no entendía el tema de la confesión. Y bueno, pues poco a poco entendí que yo, si quería estar ahí en ese camino y si quería ir de la mano de María, como yo sentía, pues que tenía que cumplir estos requisitos que me pedían, ¿no? Entonces, bueno, pues comencé a hacerlo. Y
¿puedes contar el bien que te ha hecho el sacramento de la confesión?
Sí, bueno, la confesión, aunque en un primer momento, pues para mí fue como un paso, yo creo que el paso más duro, ¿no? El decir: bueno, ¿cómo le cuento yo a una persona? Si es que, y bueno, pues con toda naturalidad, ¿no? Llegué y expliqué los años que llevaba sin confesarme, que eran muchísimos, ¿no? Y bueno, cada vez me iba acordando de cosas de mi pasado por las cuales pues sentía que tanto el Señor como la Virgen pues no estarían contentos de mí, ¿no?
¿Cuándo aparece Emaús en toda esta historia?
Bueno, pues yo trabajo en un hospital y allí hay un sacerdote que es el que está también encargado de los grupos de oración de Reina de la Paz, de Medjugorje. Y entonces este sacerdote me habla me habla de unos retiros que van a tener lugar, ¿no? Y que me pide que vaya mi marido, ¿no? Y yo pues digo, vale, pues propónselo. Pero bueno, mi marido no puede entrar y, porque no hay plazas, y en cuestión de 2 semanas me llaman por teléfono y me dicen, bueno, que bienvenida, que estás apuntada, ¿no? Al retiro de Emaús en Madrid. Y digo, ¿cómo? es decir, no sabía absolutamente nada, me había apuntado a este sacerdote. Y bueno, pues de repente me veo cambiando turnos en el hospital y yéndome a hacer un retiro a Madrid. Y bueno, pues cuando ya estamos llegando casi a Madrid, ¿no? Nos dicen, bueno, pues esto es un retiro, aunque no conocéis nada, pues es un retiro cristocéntrico, ¿no? Y es un encuentro con el Señor, ¿no? Y yo en ese momento, bueno, pues a mí se me quedó una cara de besugo impresionante, porque dije, Dios mío, ¿esto qué es, no? Y yo dije, no, que paren el autobús, que yo me bajo. Es decir, es que yo solo hablaba de María, yo me había consagrado a María y toda mi vida era la Virgen por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues no me podía bajar del autobús y llegué a Madrid y hice el retiro, ¿no?
¿Qué supuso para ti este retiro?
Tras el retiro entendí todo, ¿no? Entendí que no es que me hubiera consagrado a María, porque como bien dice la consagración de San Luis María Griñón de Montfort, a Jesús por María. Entonces entendí que el Señor se había valido de su madre, se había valido de la Virgen para llevarme de nuevo a Él. Que todas las veces era ella la que me iba saliendo al encuentro, ¿no? La que me iba guiando, pero que me guiaba más que hacia ella, me guiaba a Jesús, que era el que yo estaba totalmente separada, ¿no? Y bueno, pues en ese retiro me vi colmada de un amor hasta el extremo por parte del Señor.
¿Qué le dirías a las personas que están o que han pasado por la misma situación que has pasado tú?
Que no tiren nunca la toalla, ¿no? Ante todo, bueno, pues a todas estas personas las invito a tener un encuentro con el Señor, ¿no? Y con la Virgen, ¿no? Pero lo importante yo creo que es tener ese encuentro con el Señor y ante todo, pues eso, abrir nuestro corazón, no cerrarnos y decir, no, es que como yo le he pedido y no me ha escuchado, no es que no me haya escuchado, sino que, bueno, eso es lo que decimos, no me escucha, no me ha dado lo que yo le he pedido, ya dicen, no me interesa, ¿no? Y yo creo que el Señor es como cualquier padre de familia, ¿no? O cualquier madre, pues igual que cuando nuestros hijos nos dicen, quiero esto, quiero esto, quiero esto, hasta la saciedad, y tú todas las veces hasta la saciedad le vuelves a decir, no, quiero un polo, quiero un polo, quiero un polo, y tú, no, porque sabes que a lo mejor no es lo que necesitan en ese momento, ¿no? Pero ellos no lo entienden y ellos a ti te ven pues como alguien que no los quiere y que no le das lo que ellos te están pidiendo. Entonces, pues vas en su contra. Y yo creo que es lo que nos pasa a la mayoría de las personas, que, bueno, le voy a pedir una vez y me lo tiene que dar ya. Y si no me lo da es porque o no me escucha, o no me quiere, o tan siquiera existe. Y yo creo que es que el Señor es mucho más que eso. Y nos quiere tanto, tanto, que está esperando a darnos lo que necesitamos, pues en el momento preciso. Y ese momento, pues lo más probable que no sea el nuestro, ¿no? Que no sea cuando nosotros creemos que lo necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues que les invito a todos eso, a que se acerquen, a que se acerquen, que perder no pierden nada, ¿no? Pero que sí que pueden ganar mucho en sus vidas.
Virtudes, muchísimas gracias por tu testimonio, por estar hoy aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
Amigos, hay que tener valentía para ir a un retiro, un ejercicio espiritual, unos campamentos católicos, pero bueno, esa valentía nos la da el Señor y nuestra Madre la Virgen. Así que sed valientes y lanzaros a la trepidante vida del amor católico. Gracias, gracias por estar ahí.